Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de una nueva semana, un nuevo día, lunes 24 de junio, es lunes San Juan. Felicidades a los agraciados con tan hermoso nombre. La mágica noche de San Juan agota las últimas horas con una temperatura muy agradable, que el fuego ha subido todavía más en aquellos lugares donde han ardido las hogueras de San Juan. En esta jornada baja ligeramente las máximas en los termómetros, nos esperan 27 grados. Es una pequeña tregua, no se me confíen antes de que llegue lo difícil. La primera ola, pero con mayúscula, la O, sin H, de calor del verano, con aire de origen africano. No nos adelantemos, o sea, el miércoles ya les anunciaremos de la llegada del calor masticable. Si se levantan a esta hora, sepan que en este momento tenemos 18 grados en la sierra, 22 en el sur y 23 en la capital. Esta última semana del mes seguimos estancados en el proceso hacia la investidura como presidente de Pedro Sánchez. Hoy varios periódicos sí publican encuestas. ¿Qué le vamos a hacer? Porque como se está barajando la idea de que si no es presidente del gobierno Sánchez habría elecciones, que no deja de ser un órdago que se suelta encima de la mesa. Según ABC, el PSOE y el PP serían los más beneficiados a costa de Vox y Podemos. Lo mismo en La Razón. El PP recupera terreno, casi un millón de votos, y se lo recupera especialmente a Vox y a Ciudadanos. En ambas encuestas siguen sin sumar, por supuesto, el PP y Ciudadanos con el complemento de Vox, y el PSOE seguiría dependiendo de los nacionalistas e independentistas para gobernar, es decir, más de lo mismo. No cambiaría nada, salvo que más reforzado el PSOE y un poco mejor el Partido Popular. Al margen de los sondeos, lo relevante es dónde está la negociación ahora mismo entre el PSOE y Podemos. No avanzan. Señalan en el PSOE que la pelota está en el tejado de Pablo Iglesias una vez que el candidato ya ha cedido al abandonar su intención de gobernar en solitario y ofrecerle un gobierno de cooperación con miembros de Podemos en altos cargos, que no en el Consejo de Ministros. Dicen que ahora le toca decir a Pablo Iglesias y que no puede decir que no. Iglesias quiere visibilidad para Podemos, en cambio Sánchez no quiere que en la primera línea se vea a ministros de Podemos. Y en esas están, a sabiendas de que en el PSOE tienen claro que Iglesias no puede decir que no. A la investidura se llega de esta manera, ya veremos si frustrado o no hay investidura. No parece que el independentismo y el nacionalismo, después de lo que ocurrió en Navarra, vaya a permitir que no ocurra esa investidura. En Ciudadanos ni se plantean la abstención, tampoco se les ha ofrecido nada. Y después de los que califican los 100 pactos de la infamia, de los socialistas en ayuntamientos y gobiernos autonómicos con independentistas y populistas de todo tipo. Aquí en Madrid, la candidata Díaz Ayuso está pendiente de cerrar los flecos de su negociación con Ciudadanos para formar un gobierno en la Comunidad de Madrid, con el añadido de recuperar la confianza y el apoyo de Vox para su investidura, que anda un poco torcido después de lo ocurrido en el Ayuntamiento, que todavía está por ver cuál va a ser el papel de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Veremos si se repiten las negociaciones con la dirección de Vox o no, y si se retoman los contactos, porque hay una fecha que es el 3 de julio, que tiene que haber una candidatura en Madrid, si no, se pondría en marcha el reloj de los 2 meses para la repetición de las elecciones, no dentro de 2 meses, sino dentro de 4, porque 2 meses son las semanas que tienen los partidos para la elección de un presidente en la Comunidad de Madrid. Por lo demás, es noticia en esta jornada de lunes el escándalo que han protagonizado algunos miembros de Vox, que como se ve en las encuestas es un partido que poco a poco se va diluyendo, pero algunas de las intervenciones de estos portavoces de Vox en algunas instituciones pues suenan más que altisonantes, estridentes y fuera de lugar. El portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia, Juan José Liarte, ha escrito este domingo una publicación en su cuenta en Facebook que la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, pues una tiparraca, embustera y algún calificativo más, las 4 letras que les ahorro hasta ahora de la mañana. Hasta el propio presidente del gobierno, la fiscalía, el presidente del gobierno a través de su cuenta de Twitter ha pedido respeto y ejemplaridad, y la Fiscalía General del Estado está estudiando presentar una querella mientras este individuo dice que se le ha malinterpretado. Bueno, leyendo lo que ha dicho, la interpretación es muy sencilla. no se le ha malinterpretado, ha insultado gravemente a la ministra de Justicia en funciones. La discrepancia en política nada tiene que ver con el insulto. Y ya estamos entrando en unos territorios, unos terrenos con determinadas generaciones que han entrado en la política que no distinguen el VAR con B de lo que es su responsabilidad de representación en la política. Por cierto, también durante este fin de semana se ha hablado y mucho de la discrepancia del líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, discrepancia que incluso le han matizado en su propio partido político a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo que endurece la condena a los violadores de la manada. Lo ha dicho este individuo Serrano, ha matizado lo que había dicho, que la sentencia estaba bajo presión de turba feminista y hasta un gatillazo podía terminar con el impotente en prisión y que la relación más segura entre hombre y mujer sería la prostitución. Bueno, este individuo ha borrado lo que ha publicado y luego ha reivindicado su libertad de expresión, pero se ha quedado más solo que la una. El caso es que estas dos estridencias notables de Vox han protagonizado buena parte de la actualidad del fin de semana. Veremos en qué acaba todo esto. Por supuesto, en el día 24 de junio, camino de una semana más de negociaciones, a la espera de que ocurra algo y de que se formen los gobiernos necesarios para administrar los dineros de los contribuyentes, que falta hace, que estamos en funciones desde hace muchos meses y años ya en España. Así estamos comenzando la actualidad de esta jornada de lunes 24 de junio. Más noticias hasta ahora con Loli Jurado y Ángela Beato. El gobierno trabaja ya en la repatriación del cuerpo de Teresa Cardona.
La monitora española y subdirectora de la Escuela Canigó de Barcelona ha fallecido este fin de semana en Costa de Marfil en un accidente de tráfico en el que resultaron heridas 10 de sus alumnas. La expedición pretendía reconstruir una escuela, proyecto en el que llevaban trabajando 4 años.
La ausencia de fecha para la investidura paraliza el Congreso.
Una circunstancia que tiene bloqueada es la capacidad legislativa y de control de la Cámara. Esto ha generado en los grupos una fractura entre los partidarios de esperar lo que sea necesario hasta que haya ejecutivo y los que consideran que el tiempo de cortesía para buscar apoyo se está agotando.
5 detenidos por abuso sexual en una playa valenciana.
Tienen entre 45 y 50 años y están acusados de acosar a una mujer que tomaba el sol en una playa nudista de Cullera. Según su declaración, los hombres la siguieron al aparcamiento donde se produjeron los hechos. Todos han quedado en libertad provisional a la espera de su declaración ante el juez.
La Audiencia Nacional retoma el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Por segunda semana consecutiva, los peritos de la acusación y las defensas volverán a enfrentar sus posturas. La Fiscalía pide entre 5 años y 2 años y 3 meses para los antiguos gestores de la entidad por un supuesto delito de estafa a inversores.
En el banquillo por señalar a España como diana de atentados.
Hoy arranca el juicio contra un presunto yihadista acusado de alentar en las redes a recuperar violentamente al Andaluz y considerar a España culpable y enemiga del Islam. Se le acusa de integración en organización terrorista y 4 delitos de amenazas terroristas penados con 48 años de prisión.
Continúa la presión migratoria hacia España.
La Comisión Europea prevé que vuelva a elevarse el número de personas que intentan llegar a nuestro país por mar en los meses de verano y principio del otoño. Sin embargo, este aumento de llegadas en patera se espera inferior al del año pasado.
Estados Unidos eleva el tono en vísperas de la cumbre del G20.
Su presidente Donald Trump asegura que responderá con mucha dureza si Pedro Sánchez u otros líderes europeos insisten en el nuevo impuesto digital y espera un acuerdo en el G20 que comienza el próximo viernes. El gobierno español asegura que mantiene su plan fiscal para subir recaudación.
La oposición toma la alcaldía de Estambul tras 25 años de gobierno islamista.
El candidato del Partido Republicano del Pueblo, Ekrem İmamoğlu, se impone en una repetición electoral a su rival, el candidato del Partido Islamista Justicia y Desarrollo, de Erdogan. Según los analistas, es un gran paso que acerca a la oposición a la presidencia de Turquía.
Terremoto en Indonesia.
Un terremoto de magnitud 7,3 ha sacudido el mar de Banda, situado en el centro oeste del archipiélago indonesio. Las autoridades han descartado peligro de tsunami. En Japón, otro terremoto de 5,5 ha causado la interrupción temporal de la línea de trenes de alta velocidad, aunque no ha afectado a las operaciones en los aeropuertos.
Europa se prepara para una ola de calor potencialmente peligrosa.
Así la definen las diferentes agencias meteorológicas. El pico de calor puede llegar a los 40 grados a mediados de semana, según los modelos informáticos. La masa de aire africano afectará especialmente a Francia, Alemania, Bélgica, República Checa, Suiza e Italia y podría durar hasta principios de julio.
Deportes. El Mallorca ya es de primera división.
Regresa a la primera plana del fútbol profesional tras su traumático descenso a Segunda B de 2017, dando la vuelta a una eliminatoria que tenía prácticamente perdida tras el 2-0 de la ida. Hoy pendientes de la selección femenina de fútbol que se mide a Estados Unidos a partir de las 6:30 de la tarde.
Tenis, Feliciano López, campeón en Queens.
El toledano, que solo había logrado 3 victorias esta temporada y había salido del top 100 en abril, derrota al francés Gilles Simon en la final y logra su segundo trofeo en Londres. Además, se lleva el título de dobles junto a Andy Murray.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues este primer lunes veraniego, el tráfico no registra por el momento ninguna incidencia y los niveles de circulación son en este momento muy reducidos, así que situación tranquila, tanto los accesos a la capital como las rondas M40 y M50.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6:10. Estamos comenzando el lunes 24 de junio. Primera crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Las negociaciones para alcanzar un pacto en la Comunidad de Madrid se retoman a partir de hoy. Y es que el tiempo ya apremia. En una semana y media, la fecha límite es el 3 de julio, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, debe proponer el nombre de un candidato. Y si Isabel Díaz Ayuso quiere ser esa candidata, debe darse prisa en cerrar los flecos de la negociación con Ciudadanos y atraerse definitivamente el apoyo de Vox. Este domingo, Ayuso decía que espera volver a contactar con Rocío Monasterio esta semana y advertía a todas las partes implicadas que Madrid no puede quedar paralizada. José Frutos.
Semana decisiva en el camino de la investidura del presidente o presidenta de la comunidad. Juan Trinidad, presidente de la Asamblea, habrá de iniciar necesariamente las consultas con los grupos para designar candidato. Y es que antes del día 2 tiene que comunicar su decisión. La mayoría que otorga la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox daba como lógica la elección de la popular Isabel Díaz Ayuso para la sesión de investidura. Pero la suspensión de las negociaciones entre Partido Popular y Vox hace ahora una semana pone en peligro esa mayoría. Por eso Díaz Ayuso intentará recuperar el diálogo con Vox.
Espero que ya esta semana retomemos negociaciones. Yo la semana pasada les escribí una carta pidiéndoles volver a sentarse conmigo y lo que quiero es que del mismo modo que estoy hablando con Ciudadanos lo haga con ellos. Me gustaría que fuera a tres, pero si no es posible, pues con unos y con otros. Yo quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid.
La incertidumbre en la derecha hace que el socialista Ángel Gabilondo siga postulándose para la investidura. Su grupo argumenta es el más votado.
Yo lo que te puedo decir es que yo estoy absolutamente entregado y trabajando única y exclusivamente para lograr merecer la confianza y ser propuesto para una investidura. No estoy absolutamente en nada más.
Y está también la opción de que se convoque el pleno de investidura sin candidato y que la elección quede después pendiente para septiembre.
Y en esa política de pactos, Ciudadanos sigue definiendo al Partido Popular como su socio preferente y continúa negándose a la vez a sentarse con Vox en una mesa de negociación. Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos.
Queremos un gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular, como ya lo hemos alcanzado en el Ayuntamiento de Madrid, porque creemos que es muy necesario que la Comunidad de Madrid también tenga un gobierno sensato, moderado, liberal y liderado desde el centro.
Arrimadas ha calificado a Vox de partido ultraconservador populista y les reprocha que pidan sillas en la Comunidad de Madrid.
Es un partido ultraconservador con el que tenemos muchísimas discrepancias. Podríamos estar todo el día hablando de nuestras diferencias con ese partido o con otros, pero desde luego nosotros estamos muy centrados, pero muy centrados en empezar a trabajar por la ciudadanía. En Andalucía ya lo hicimos y en Madrid, que ya hay gobierno municipal, mientras otros piden sillas, nosotros estamos gobernando ya y solucionando los problemas de los ciudadanos.
Quien también ha hablado de pactos ha sido Íñigo Errejón, de Más Madrid. Ha asegurado que si el acuerdo PP-Vox en el ayuntamiento no se hace público, es por vergüenza.
Vox amenazó al PP y le dijo, ojo, que hacemos públicos los acuerdos. Claro, mi pregunta al PP es, ¿por qué no lo hacen ustedes? ¿No? Hagan ustedes públicos los acuerdos y no tienen nada de lo que avergonzarse. Lo que pasa es que yo creo que sí que tienen de qué avergonzarse. En el Ayuntamiento de Madrid, y lo quieren hacer en la Comunidad de Madrid, gracias al inmenso error que está cometiendo Ciudadanos,
Pero si hoy hablamos de pactos, nos tenemos que ir obligatoriamente hasta El Escorial. Allí, dos de los tres concejales de Unidas El Escorial, candidatura integrada por Podemos e Izquierda Unida, van a gobernar con el Partido Popular y Ciudadanos. Nos lo cuenta Pilar Rivera.
Unidas El Escorial ha colgado en redes sociales un comunicado justificando su decisión en que han decidido favorecer el entendimiento con el grupo mayoritario en el equipo de gobierno, el Partido Popular, aceptando la incorporación de dos de sus miembros en la Junta de Gobierno. También asumen su presencia en otros órganos y entidades municipales. Fuentes del PP puntualizan que este partido no entra en el Ejecutivo, solo en la Junta, y que no tienen delegaciones asignadas. Por su parte, el Partido Socialista en El Escorial pide a Unidas El Escorial que reconsidere su postura. Afirmaciones de Cristian Martín.
Que rectifiquen porque están a tiempo y se unen al Partido Socialista Obrero Español para hacer una oposición seria, firme y constructiva a un Partido Popular cuyo proyecto está agotado y lleva ya 12 años en El Escorial, pues con un montón de problemas que nos están resolviendo, entre ellos una carencia evidente en la calidad de los servicios públicos.
Tras las elecciones, el Ayuntamiento de la Lealvilla ha quedado formado por 6 ediles del PP, 5 del PSOE, 3 de Unidas El Escorial, 2 de Vox y 1 de Ciudadanos.
Bueno, y mientras tanto, el PSOE quiere conocer los detalles del préstamo que Aval Madrid realizó a MC Infortécnica, sociedad controlada al 50% por el padre de Isabel Díaz Ayuso. Hoy va a registrar en la Asamblea una petición de información oficial. Isidoro Méndez.
Conocer las condiciones de ese crédito de 400.000 euros es importante para el candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad, Ángel Gabilondo.
Porque nos parece importante conocer exactamente el expediente, en qué condiciones y además bajo qué conceptos ha sido otorgada.
Los socialistas tienen dudas del funcionamiento de Aval Madrid, es decir, un ente sin ánimo de lucro que ayuda a pymes y autónomos a obtener financiación.
Con Aval Madrid tenemos alguna preocupación ya, porque hay bastantes casos en que presuntamente se han concedido pues créditos sin que parezca con claridad cuáles son las últimas razones, salvo que sean razones pues no siempre muy confesables, pero esto es presuntamente así.
Hoy van a registrar una petición de información para conocer el expediente del préstamo.
6:17. Esta mañana se va a presentar en rueda de prensa la recién creada Plataforma en Defensa de Madrid Central, que está integrada por unas 40 entidades sociales, vecinales y ecologistas que rechazan que se revierta esta zona de bajas emisiones y quieren que el alcalde Martínez Almeida les incluya en la ronda de contactos que pretende mantener con todos aquellos que tienen algo que decir sobre Madrid Central. Ángel García.
Desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos a Ecologistas en Acción, pasando por la FAPA Ginés de los Ríos o Greenpeace, son unos 40 colectivos los que se han unido en esta plataforma en defensa de Madrid Central, que hoy se presenta en público. Su objetivo es impedir que se desmantele esta zona de bajas emisiones, algo que, según su portavoz, Yeta Aguado, tendría un impacto brutal en la calidad del aire de la capital.
La salud no se negocia. En la semana pasada se ha conocido otro informe respecto a la calidad del aire en entornos escolares de la ciudad de Madrid, que también es muy preocupante. Nuestra salud no ofrece ninguna moratoria, ¿no?, ni la de nuestros hijos e hijas. Y no es cuestión tampoco de ideología, ¿no?
La plataforma ha organizado un abanico de movilizaciones en contra de la reversión de Madrid Central, que culminarán este sábado con una manifestación entre Callao y Cibeles, y quieren que, además de en la calle, se les escuche también en los despachos del Gobierno municipal. Por eso quieren participar en las rondas de conversaciones que ya ha anunciado el nuevo alcalde Martínez Almeida.
Y estamos a la espera de que se produzca quizás esta semana el apagado de los semáforos de la 5, esos que, según publica hoy ABC, multiplican por 12 el número de accidentes. De los 6 siniestros con 8 heridos en 2018, se ha pasado a los 23 choques con 22 víctimas. Fátima Sotorrío.
El periódico tiene en su poder un documento interno de la Unidad de Análisis Vial y Urbano de la Policía Municipal, en el que refleja que los 113 días que llevan encendidos los semáforos y justo en su tramo entre los kilómetros 5700 y 7 de la 5 se han producido 23 colisiones con 5 heridos graves y 17 leves. Significa que se han multiplicado por 12 el número de accidentes. La mayoría ocurre en la zona previa al semáforo de la Avenida de los Poblados y los demás en la zona anterior al semáforo de la carretera de Boadilla. El informe termina reconociendo que sí, que se ha incrementado considerablemente esta siniestralidad. En los últimos días, el alcalde José Luis Martínez Almeida va a desactivar los cuatro semáforos, aunque habrá que alterar primero la pintura de algunos carriles. Y los vecinos de Batán reconocen que los semáforos ni les beneficia ni les perjudica. Lo que de verdad les afecta es el radar de tramo.
Bueno, pues ese radar de tramo no está previsto en principio que se vaya a desactivar y además va a mantener la velocidad límite en 70 kilómetros por hora. Pendiente todavía de la renovación de la cúpula en seguridad sin director y con las dudas de si habrá o no reparto político con Vox, Madrid celebra hoy los actos de San Juan Bautista. Es el patrón de la Policía Municipal recuperando el escenario del Retiro. Se van a imponer 22 medallas al mérito profesional y 84 cruces al mérito personal. Mar García.
Después del cese de Andrés Serrano, la celebración será sin director nombrado Inmaculada Sanz portavoz.
No se podría producir ese nombramiento hasta la Junta de Gobierno, ya que no va a haber director general de policía, al menos formalmente nombrado.
En el Retiro, reconocimiento, desfile, himno nacional.
Escucharemos el himno de España en ese acto del Día del Patrón de la Policía Municipal de Madrid y recuperaremos toda la solemnidad de un acto que en los últimos años lamentablemente había perdido esa solemnidad y ese reconocimiento que la sociedad madrileña y que desde luego el equipo de gobierno en el que estamos quiere dar a su policía municipal.
Y con los sindicatos satisfechos, Alberto Cid, portavoz del colectivo profesional de policía municipal.
Era una tradición, mucha gente le gusta ir a verlo, lo que pasa es que bueno, el anterior equipo de gobierno pues parece que no les gustaba que le vieran los policías y nos escondían en un pabellón donde no te veía nadie, donde no había desfile y cuanto más lejos de los policías parecía que estaban mejor.
Queda pendiente la renovación de toda la cúpula en Policía Municipal.
Y no dejamos a la Policía Municipal de Madrid porque sus sindicatos denuncian que los agentes están desbordados. Desde que hace 2 meses la comunidad abrió un centro de acogida de menas de menores extranjeros no acompañados en la Casa de Campo.
Este centro es el antiguo albergue joven que tiene 3 pabellones y donde se alojan 66 menores. Según el diario El Mundo, la mayoría son chicos magrebíes muy problemáticos que han sido detenidos por distintos delitos y amenazas y además suponen una fuente continua de conflictos. Los policías reciben al día numerosas llamadas denunciando el robo de móviles en los alrededores del parque de atracciones o del metro del lago, pero también se personan en el centro por las amenazas de violación a las educadoras y los golpes que reciben los educadores. Por estos motivos, en los últimos 60 días han sido detenidos 17 menores. Desde la comunidad le quitan hierro y hablan de problemas puntuales y se pide que no se criminalice a estos menores.
Y la Policía Municipal junto a la Policía Nacional está llevando estos días numerosos controles y registros en Ciudad Lineal, donde se teme que estalle la violencia entre las bandas latinas de los Dominican Don Play y los Trinitarios. Según ABC, 2 reyertas entre miembros de estas bandas ha hecho que el cruce de amenazas entre unos y otros aumente en las redes sociales e incluso se especula con que podrían aprovechar estos días de fiesta en el distrito para hacer una quedada con el fin de ajustar cuentas.
Ya la semana pasada hubo un incidente violento. Un pandillero fue acuchillado al salir de la estación de metro de Quintana. Pudo huir y se refugió en el interior de un bar desde donde fue trasladado en estado grave al hospital. Al día siguiente, en lo que se supone fue una venganza, varios individuos se bajaron de un coche junto a una cancha de baloncesto situado en el distrito. Persiguieron a un joven de 18 años al que acorralaron y agredieron con palos, punzones y machetes para después huir dejándole muy mal herido. La policía teme que ahora la violencia se extienda y por eso lleva a cabo controles en las zonas más sensibles como los parques Calero, el parque de José Couso y Julio Anguita Parrado, donde ya se han incautado de armas de todo tipo ocultas en los jardines.
La Policía Nacional ha desarticulado 2 organizaciones criminales que empleaban un nuevo y sofisticado sistema para esconder cocaína en los vehículos que utilizaban para traficar con la droga. Portavoz de Policía Nacional.
Los investigados habían diseñado un novedoso sistema para la ocultación de la droga instalado en un doble fondo del maletero y en los bajos del vehículo, que se activaba por un complejo sistema de imanes que impulsaba un sistema hidráulico para levantar la base del maletero tras la que se escondía el estupefaciente.
Y el jurado popular va a recibir hoy el objeto del veredicto para que pueda decidir si la auxiliar de enfermería Beatriz López mató o no a 2 ancianas en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá inyectándoles aire en las venas. Hoy las partes van a exponer sus conclusiones finales, Eva Prat.
Hoy se escuchará los informes finales de fiscal, acusaciones y defensa y la acusada ejercerá su derecho a la última palabra. Todos mantendrán su posición inicial, salvo la fiscalía, que aunque mantiene su petición de 40 años de cárcel para Beatriz López, ha modificado su relato de los hechos porque considera que no utilizó jeringuillas para inyectar aire en las venas de las víctimas, sino que pudo hacerlo con las máquinas de oxígeno instaladas en las habitaciones de las ancianas. Un cambio que se basa en que, según muestran las cámaras de vigilancia de los pasillos del hospital, la acusada no estuvo muchos minutos en los cuartos de las víctimas y para haberles inyectado alrededor de un litro de aire con jeringas habría necesitado más tiempo. Las acusaciones particulares, por su parte, siguen pidiendo prisión permanente revisable debido a la situación de indefensión y vulnerabilidad de las víctimas, mientras que la defensa pedirá la libre absolución de Beatriz por falta de pruebas. La acusada ya proclamó durante el juicio su inocencia, dijo que era incapaz de matar a nadie y será ella quien cierre la vista oral con su derecho a la última palabra. Después se entregará el objeto de veredicto al jurado popular, que tendrá que pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de la acusada.
Seis y 25 minutos, buscamos las primeras páginas de los periódicos.
Y hoy nos levantamos con dos encuestas, la que lleva ABC. Más bipartidismo, PP y PSOE grandes beneficiados de una repetición electoral. Casado engulle a Vox y Sánchez crecería a costa de Podemos mientras Ciudadanos aguanta. El votante opta por la moderación. La otra encuesta es La Razón. La repetición electoral no liberaría a Sánchez de Podemos y Esquerra. Casado recuperaría más de 850.000 votos de Ciudadanos y Vox en dos meses, pero el bloque de la derecha quedaría aún lejos de la mayoría absoluta para gobernar. El Mundo lleva otros titulares. El PSN se justifica, ya está bien de vivir de ETA. Sánchez avala un acuerdo con Bildu que ya vetó Zapatero y Rubalcaba. El líder de UPN, Javier Esparza, denuncia que el Partido Socialista Navarro está traicionando a sus muertos. Y una internacional del Mundo, Estados Unidos, advierte a Sánchez de que responderá con dureza si insiste en la tasa Google. El País, la reaparición de Mas sacude la refundación del PDeCAT. El paso del expresidente, cuya inhabilidad termina en febrero, interfiere en el plan de Puigdemont. Y un titular más: la oposición a Erdogan gana por segunda vez en Estambul, la repetición de las elecciones municipales se vuelve contra el líder turco y termina con una mayor ventaja del nuevo alcalde.
Con las manos en la tierra, amarrando mi cariño.
Es Niña Pastori que actúa hoy, es la protagonista hoy en las fiestas de Torrejón de Ardoz, Ángeles Martín.
Y llega con su gira del álbum Bajo tus alas, de él, el single La habitación. La estamos escuchando junto a Manuel Carrasco, la artista gaditana de San Fernando. Actúa esta noche, será a las 11 en el recinto ferial de Torrejón de Ardoz. La entrada es libre.
Deseando nuestra historia y el regreso de tu voz. Cuando amanece, pero tú no me digas que no, que mi alma vuela y en la habitación, cuando no respiro y escucho tu voz, me quemo por dentro y pierdo el valor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Señor Gabilondo, buenos días.
Hola, buenos días.
Señora Díaz Ayuso, ¿qué bienvenida.
Tal, buenos
Tenemos
días,
también con nosotros a Ignacio Aguado. ¿Qué tal, Ignacio?
Buenos días, muy bien.
Rocío Monasterio, ¿qué tal, Rocío?
Buenos días.
Isabel Serra.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Señor Hernández, muy buenas.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor Martínez Almeida?
Muy buenos y felices días.
Hola ya a Begoña Villacís, ¿qué tal, Begoña?
Buenos días.
Uy, algo pasa ahora con Javier Ortega Smith. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
En
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir,
buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados,
la imaginación,
¿qué buscas tú?
Cultura,
¿qué buscas tú?
Política, entrevistas,
¿qué buscas tú?
Música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues ya se nota, vamos viendo mayor intensidad circulatoria para entrar a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, la A5 en Alcorcón y en la M40 también el tramo de Vallecas a Vicálvaro en sentido norte, en sentido A2 también con algo más de intensidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de este lunes 24 de junio, justo cuando la mágica noche de San Juan, felicidades al Juanes y Juanas, agota sus últimas horas con una temperatura compatible con las tradicionales hogueras. Nos dicen los del tiempo que esta jornada baja ligeramente las máximas en los termómetros, que nos esperan unos 27 grados, que oiga, comparado con lo que nos viene según los del tiempo, es fresco. Porque claro, dicen los del tiempo que vamos a ir a 40 grados esta semana, pero eso se lo contamos el miércoles. De momento que usted sepa que como mucho hoy 27 y que ahora mismo tenemos 18 grados en la sierra, 22 en el sur y 23 en la capital, que para amanecer en manga corta no está mal. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid contamos noticias. Es noticia que en las próximas 48 horas espera que pueda llevarse a cabo la repatriación del cadáver de Teresa Cardona, subdirectora del Colegio Barcelonés Canigó, adscrito al Opus Dei, que perdió la vida el pasado sábado en un accidente de tráfico en Costa de Marfil. Viajaba junto a un grupo de estudiantes españolas que la acompañaban, iban dos microbuses, uno de ellos reventó de una rueda, provocó la tragedia. Resultaban heridas, están fuera de peligro. Todas formaban parte de una expedición compuesta por un total de una treintena de voluntarias. De esta residencia Bonaigua habían llegado a Costa de Marfil un día antes para participar en un campo de trabajo dedicado a rehabilitar una escuela, un proyecto en el que llevaban ya 4 años y ayudar a niños de la zona y en Costa de Marfil, un proyecto, como les digo, solidario en el que llevaban trabajando 4 años. En la crónica política, en esta última semana del mes, seguimos estancados, y esa es la palabra, estancados, en el proceso hacia la investidura como presidente del gobierno de Pedro Sánchez. De momento, las últimas previsiones nos hablan de la semana del 8 de julio, pero en eso estamos. Hoy varios periódicos, por si acaso, publican encuestas, porque claro, Sánchez está jugando que o yo o elecciones. No ha ofrecido un gran pacto a Ciudadanos, por ni pacto ni grande, ni pequeño, ni mediano, y está en el tira y afloja con Iglesias. Antes de contarles lo del tira y afloja con Iglesias y cuál es la clave de todo eso, las encuestas que dicen, publica ABC, publica La Razón, que dejaría todo como está. Es decir, que la única posibilidad real sería un gobierno de Sánchez apoyado en Podemos y en los independentistas y nacionalistas de todo tipo. Si se mantiene el no es no de Rivera a Sánchez, Rivera mantendría lo que tiene, el PP empieza a engullir notablemente ya a Vox, incluso cifra La Razón que en muy pocas semanas el PP ha recuperado casi 1 millón de votos y está ya casi en el 21%, obtuvo por debajo del 17%. Y esa sería la gran novedad de las elecciones, que el PP engulle a Vox de momento, que Ciudadanos se mantiene, el PSOE sube en escaños, baja Podemos, pero la combinación ganadora es la misma. O un acuerdo del PSOE con Ciudadanos que, mientras se mantiene el no es no de Rivera, no es posible, o Sánchez con el gobierno Frankenstein II, o mejor dicho, Sánchezstein II, con la inestimable colaboración última de lo que ha ocurrido en Navarra, con Geroa Bai, es decir, el PNV y Bildu. Porque la llave de la investidura de Sánchez, la puerta se ha abierto con la llave de Navarra, con el acuerdo al que ha llegado el PNV con el Partido Socialista y a su vez el PNV con Geroa Bai con Bildu, con lo que es el partido legatario del terrorismo de ETA. A partir de ahí, en este momento la negociación está estancada porque Podemos quiere ministros, e Iglesias quiere ser ministro y el Partido Socialista no quiere. No quiere que haya ministros de Podemos en el Consejo presidido por Sánchez. Otra cosa es una dirección general, una secretaría de Estado, un algo donde se maneja presupuesto, pero no hay esa visibilidad que tiene un ministro. En el PSOE no quieren darle esa visibilidad a Podemos por muchas razones. Por una cuestión de consumo interno, porque la vocación del PSOE es reabsorber el voto que se le fue a Podemos y se está produciendo ya y se ha hecho producido en las elecciones de abril, se ven las encuestas. Y dos, que cara a Europa, pues tampoco conviene presentarse en Bruselas con un gobierno que en Europa se ha visto de coalición con el populismo de izquierdas. A partir de ahí, el tira y afloja. Uno quiere estar en el gobierno, el otro no le deja. El caso es que el pez grande, que es el PSOE, le está diciendo al pez chico que esto es lo que hay. Y sabe el pez grande que no puede decir que no Iglesias a esta, porque si va a elecciones será todavía más chico. En Ciudadanos insisten en que no es no. Y de hecho, ayer Inés Arrimadas, la portavoz en el Congreso, hablaba de los 100 pactos de la infamia de los socialistas en ayuntamientos y gobiernos autonómicos, al haberse juntado, por ejemplo, en el caso de Cataluña, todo tipo de pactos para evitar que gobierne, por ejemplo, el Partido Popular en Badalona o en Castelldefels, pues acuerdos con independentistas, con las marcas de Podemos en Cataluña, hasta 60 acuerdos en Cataluña, son 100 en toda España, según Ciudadanos. Y eso mantiene firme a Rivera en su posición de no es no, y está habiendo presiones de todo tipo al partido de Rivera y especialmente al propio Rivera. Hay un artículo muy relevante en El País de Juan Luis Cebrián, le dirige una carta al líder de los liberales europeos hablándole de Rivera, de la frustración que siente al ver cómo Rivera no pacta con Pedro Sánchez. Presiones de todo tipo para Rivera y presiones en Madrid. Porque hay una fecha, el 3 de julio. El presidente del Parlamento de Madrid tiene hasta el 3 de julio para proponer un candidato. ¿Y qué pasa si no hay candidato? Pues que los mecanismos ya del Estatuto de Autonomía permiten que se ponga en marcha el reloj de la democracia. Es decir, que si en dos meses no hay un presidente desde el 11 de julio, que es el plazo máximo, si hasta el 11 de septiembre no hay un presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid, pues se disuelve el Parlamento en septiembre y en 54 días elecciones otra vez en noviembre en la Comunidad de Madrid. Va a intentar Isabel Díaz Ayuso retomar la negociación con Vox, que ya saben que está paralizada, porque Vox quiere concejalías de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Y así estamos desde hace una semana. Y las fechas se van echando encima, porque el 3 de julio es el miércoles de la semana que viene. No queda demasiado tiempo, veremos si in extremis el Partido Popular consigue desatascar la negociación en la Comunidad de Madrid. Así estamos empezando a contar la actualidad en este lunes 24 de junio en Onda Madrid. Más noticias a esta hora con Loli Jurado y Ángela Beato. La Fiscalía estudia una querella contra el portavoz del partido Vox en Murcia.
Juan José Liarte ha proferido insultos contra la ministra de Justicia en funciones Dolores Delgado a través de las redes sociales. Respondía a las declaraciones de Delgado en las que afirmaba que Vox no defiende la Constitución. Ahora se estudia si su reacción puede ser constitutiva de delito.
El líder de Vox en Andalucía mantiene sus críticas a la sentencia del Supremo de la Manada.
Apela a la libertad de expresión tras sus declaraciones machistas, nada más conocerse el veredicto del Supremo. La polémica por las críticas del juez ha evidenciado su pérdida de liderazgo en favor de Alejandro Hernández, que dirige la práctica la acción política de Vox en la región.
5 detenidos por abuso sexual en una playa valenciana.
Tienen entre 45 y 50 años y están acusados de acosar a una mujer que tomaba el sol en una playa nudista de Cullera. Según su declaración, los hombres la siguieron al aparcamiento donde se produjeron los hechos. Todos han quedado en libertad provisional a la espera de su declaración ante el juez.
La ausencia de fecha para la investidura paraliza el Congreso.
Una circunstancia que tiene bloqueadas la capacidad legislativa y de control de la Cámara. Esto ha generado en los grupos una fractura entre los partidarios
partidarios de esperar lo que sea necesario hasta que haya ejecutivo y los que consideran que el tiempo de cortesía para buscar apoyo se está agotando.
La Audiencia Nacional retoma el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Por segunda semana consecutiva, los peritos de la acusación y la defensa volverán a enfrentar sus posturas. La Fiscalía pide entre 5 años y 2 años y 3 meses para los antiguos gestores de la entidad por un supuesto delito de estafa a inversores.
En el banquillo, por señalar a España como diana de atentados.
Hoy arranca el juicio contra un presunto yihadista acusado de alentar en las redes a recuperar violentamente al Andalus y considerar a España culpable y enemiga del Islam. Se le acusa de integración en organización terrorista y 4 delitos de amenazas terroristas penados con 48 años de cárcel.
Continúa la presión migratoria hacia España.
La Comisión Europea prevé que vuelva a elevarse el número de personas que intentan llegar a España por mar en los meses del verano y principios del otoño. Sin embargo, este aumento de llegadas en patera se espera inferior al del año pasado.
La oposición toma la alcaldía de Estambul tras 25 años de gobierno islamista.
El candidato del Partido Republicano del Pueblo, Ekrem İmamoğlu, se impuso en una repetición electoral a su rival, el candidato del Partido Islamista Justicia y Desarrollo de Erdogan. Según los analistas, es un gran paso que acerca a la oposición a la presidencia de Turquía.
Terremoto en Indonesia.
Un terremoto de magnitud 7,3 ha sacudido el mar de Banda, situado en el centro este del archipiélago indonesio. Las autoridades han descartado peligro de tsunami. En Japón, otro terremoto de 5,5 ha causado la interrupción temporal de la línea de trenes de alta velocidad, aunque no ha afectado las operaciones en los aeropuertos.
Europa se prepara para una ola de calor potencialmente peligrosa.
Así la definen las diferentes agencias meteorológicas. El pico de calor puede llegar a los 40 grados a mediados de semana, según los modelos informáticos. La masa de aire africano afectará especialmente a Francia, Alemania, Bélgica, República Checa, Suiza e Italia y podría durar hasta principios de julio.
Deportes. El Mallorca ya es de primera.
Regresa a la primera plana del fútbol profesional tras su traumático descenso a Segunda B de 2017, dando la vuelta a una eliminatoria que tenía prácticamente perdida tras el 2-0 de la ida. Hoy, pendientes de la selección femenina de fútbol, que se mide a Estados Unidos a partir de las 6:30 de la tarde.
Tenis, Feliciano López, campeón en Queens.
El toledano, que solo había logrado 3 victorias esta temporada y había salido del top 100 en abril, derrota al francés Gilles Simon en la final y logra su segundo trofeo en Londres. Además, se lleva el título de dobles junto a Andy Murray.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues seguimos a vueltas con el mismo asunto. Las negociaciones para alcanzar un pacto en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, se van a retomar en principio a partir de hoy. Fátima Sotorreo.
En una semana y media, la fecha límite es el 3 de julio. El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, tiene que proponer el nombre de un candidato y si Isabel Díaz Ayuso quiere serlo, debe darse prisa en cerrar los flecos de la negociación con Ciudadanos y atraerse definitivamente el apoyo de Vox.
Y también hoy el PSOE va a pedir conocer el expediente del préstamo de Aval Madrid al padre de Isabel Díaz Ayuso.
El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid va a registrar este lunes en la Cámara Autonómica un requerimiento de información para conocer el expediente de un préstamo de 400.000 euros concedido por la empresa semipública Aval Madrid, participada por el Gobierno regional, a la empresa MC Infortécnica, que era controlada al 50% por el padre de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid.
La plataforma en defensa de Madrid Central va a dar a conocer las razones por las que defiende su mantenimiento integral.
Va a dar una rueda de prensa para explicar por qué se han constituido en plataforma y los motivos por los que defiende que este área de bajas emisiones se mantenga íntegra y en su configuración actual ante el compromiso del gobierno capitalino del PP y Ciudadanos de reconvertirla. La plataforma, que aglutina en su seno organizaciones como la FRAM, Ecologistas en Acción, Fridays for Future o Madres por el Clima, ha convocado una manifestación el próximo sábado a las 7 de la tarde.
Firmas contra la exigencia de número mínimo de alumnos en las escuelas de idiomas.
El sindicato Comisiones Obreras hace entrega este lunes de más de 15.000 firmas de profesores y alumnos contra lo que consideran el desmantelamiento de las escuelas de idiomas de la comunidad tras las instrucciones de educación para fijar un número mínimo de alumnos para formar grupos en las 22 lenguas que se imparten en la región. Los profesores consideran que la exigencia de un mínimo de alumnos obligará a cerrar grupos y que estos ya no podrán elegir ni nivel ni horario.
Y la Policía Municipal celebra hoy a su patrón, San Juan Bautista.
Y recupera así la celebración del desfile que había dejado de hacerse bajo el mandato de Manuela Carmena y que el gobierno municipal, encabezado por José Luis Martínez Almeida, ha recuperado. En este evento se vuelve al Retiro, que hará un homenaje y reconocimiento a distintas personalidades, medios de comunicación, entidades y asociaciones y a la comunidad educativa, además de imponer las medallas al mérito profesional y las cruces al mérito personal.
Y ahora vamos a buscar más previsiones, lo hacemos en el resto de la región. Comenzamos en el suroeste. María Martínez de Mora.
Brunete ha sido el municipio escogido por la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras para presentar el plan de mejora de Firmes que se pondrá en marcha este verano. La consejera en funciones, Rosalía Gonzalo, visitará el municipio a partir de las 11 para detallar las diferentes actuaciones que se realizarán los próximos meses. Y en Móstoles, a las 10 de la mañana, celebran el Día de la Policía Municipal San Juan Bautista con un acto institucional en el Centro Norte Universidad, acto que también celebrará Villanueva de la Cañada a partir de las 11 y media en el Centro Cultural El Molino.
Y más previsiones en el norte, Patricia Cristóbal.
Alcobendas comienza la semana celebrando hoy el Día de San Juan, patrón de la policía local, y lo hará con un acto en el Centro de Arte en el que se rendirá homenaje a todos los agentes que prestan servicio en el municipio. Y seguimos en esa localidad porque también hoy Alcobendas reabre su programa de intercambio de libros de texto, cuyo objetivo es que las familias que no reciben ayudas puedan mitigar el gasto económico que les supondría tener que comprar nuevos ejemplares. Es la tercera edición de este programa que también busca concienciar a los menores sobre la opción de dar una segunda vida a los libros. Y por último, Colmenar Viejo activa un plan de convivencia en sus zonas verdes por el que los policías locales patrullarán todas las noches de verano por los diferentes parques del municipio con el fin de hacer compatible el descanso de los vecinos con el disfrute de sus espacios abiertos.
Buscamos más asuntos ahora en el sur de la región. Cristina Espina.
La 34ª Romería Rociera al Cerro de los Ángeles de Getafe, organizada por la Casa Regional de Andalucía, se celebrará finalmente los días 5, 6 y 7 de julio con la participación de varios centenares de jinetes y decenas de carretas. Las principales actividades comenzarán el 6 de julio a las 10 y media de la mañana con la misa de romeros y la posterior suelta de palomas y el canto de la salve rociera. Y además las fiestas de San Juan llenaron este fin de semana de actividades y propuestas vecinales los barrios de La Vereda, de Los Estudiantes, Los Frailes, Leganés Norte y Zarza Quemada. Propuestas durante los tres días para niños y mayores con actuaciones, espectáculos de humor, juegos, propuestas deportivas y animación familiar, además de gastronomía y música. Los festejos en Leganés terminaron a la medianoche del domingo con la tradicional hoguera de San Juan y el castillo de fuegos artificiales en el aparcamiento de Renfe de Zarza Quemada, donde los leganenses pudieron hacer sus peticiones antes de la quema.
Y de lo que va a ocurrir en el corredor de Henares nos da cuenta Esther Bernabé.
Los mosquitos atacan de nuevo, esta vez en Rivas Vaciamadrid. Están preocupados los vecinos por la cantidad de ellos que están sufriendo picaduras. Aseguran que quizás el ayuntamiento no ha tomado las medidas necesarias para fumigar, porque son muchas las piscinas particulares y las zonas con agua en esta localidad. Además, en Torrejón de Ardoz continúan sus fiestas y se celebra hoy por la mañana en la Plaza Mayor el matinal infantil con parques infantiles de agua de 11:30 a 2:30 de la tarde. Además, habrá un espectáculo de hip hop y por la noche a las 10 en la plaza tributo a Luis Miguel con sus grandes éxitos. Y a las 11 en el recinto ferial llegará uno de los conciertos gratuitos más esperados. Será el de La Niña Pastori.
Y terminamos ya, lo hacemos en la Sierra. Pilar Rivera.
El Grupo Municipal de la Confluencia Unidas Podemos, Izquierda Unida, Cambiemos Villalbayeco, ha denunciado que el gobierno del Partido Popular con Ciudadanos en la localidad trata de aumentar, dicen, sigilosamente el sueldo del Ejecutivo en un 66,7%. Estaremos muy pendientes, por tanto, del pleno que se celebra hoy lunes, como denuncia la oposición, para tal efecto. Además, destacamos que las numerosas deficiencias en el Polideportivo Municipal Eras Cerradas de Valdemorillo han llevado al nuevo equipo de gobierno a tomar la drástica decisión de cerrar las instalaciones. Y hoy concluimos en el Escorial, donde Unidas Podemos ha anunciado la entrada de dos de sus tres concejales en Junta de Gobierno junto al Partido Popular.
Vamos ya con el segundo repaso a la prensa del día.
Y en las páginas de Madrid de La Razón hay una entrevista con Begoña Villacís, la vicealcaldesa. Espero que Vox sea consciente de que Madrid no es moneda de cambio. Afirma que se han encontrado una ciudad bloqueada y que nuestra obsesión ahora mismo es desbloquearla. Asegura también que la operación Chamartín saldrá adelante en breve. En ABC, los semáforos de la A5 multiplican el número de accidentes. En 2008 se produjeron en el tramo 6 siniestros con 8 heridos. Desde que las señales se instalaron, en febrero se han registrado 23 choques y 22 víctimas. El Mundo, la semana decisiva para los pactos, la suma de partidos de centro-derecha es mayoritariamente en la Asamblea de Regional. PP y Ciudadanos siguen avanzando en el diseño del programa de gobierno de la comunidad, pero los vínculos están rotos con Vox, cuyo apoyo es imprescindible. El 3 de julio es la fecha tope para proponer candidato a la investidura. Y acabamos con una historia, una vida embargada por una firma falsa a la que trae El País. Una mujer sufre una pesadilla judicial y económica por el uso fraudulento de su identidad en la compra de un coche. Alguien suplantó su identidad, compró un coche y condujo durante 2 años como un suicida por las carreteras de Madrid. Ahora Dayana Aguiraldo no tiene carnet de conducir, tiene un montón de multas impagadas y embargos de Hacienda.
Vamos ya con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Que hoy protagoniza el fútbol. El Mallorca ha conseguido el ascenso tras derrotar al Deportivo de La Coruña y acompaña a Osasuna y Granada a Primera División, aunque este lunes va a ser un día histórico para el fútbol femenino. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, así es, porque España juega este lunes a las 6 de la tarde los octavos de final del Mundial de Francia frente a la todopoderosa Estados Unidos. Será la primera vez que España llega a esta cita, pero tendrá un difícil reto. Aún así, Jorge Vilda confía en sus pupilas.
Yo tengo la suerte de, y me siento un privilegiado por entrenar a 23 jugadoras que sé que se van a dejar la vida en el campo, cualquiera de las que jueguen. Y eso es un privilegio, eso es un privilegio. Con esa actitud, nosotros vamos a dar el tono que espera todo el mundo. Seguro, seguro. Ahí no hay... No cabe la menor duda.
Irene Paredes y Marta Torrejón hacen hincapié en que no deben pensar en el gran equipo que tendrán enfrente.
Hemos dado la cara, hemos hecho nuestro juego, por lo tanto estamos preparadas para mañana. Sabemos que va a ser complicado, que jugamos contra las número uno, pero creemos en el equipo, creemos en nuestras armas, en nuestras posibilidades y así esperamos demostrarlo.
Tendremos que dar nuestra mejor versión, yo creo que eso es lo más importante y ser muy contundentes. Yo creo que... Confío en todas las defensas que tenemos en esta selección. Todas son capaces de plantar cara a cualquier delantera porque lo han demostrado en sus equipos también. Así que con toda la tranquilidad, con toda la confianza de poder hacerles frente.
El jugador español Fernando Torres dirá adiós al fútbol profesional el 23 de agosto en un partido icónico ante el equipo de Andrés Iniesta y David Villa. El jugador madrileño de 35 años aún no ha decidido qué hará con su futuro y al ser preguntado si estará relacionado con el Atlético de Madrid, contestó que no será inmediatamente.
Atlético Madrid is my life, so probably our ways.
El Atlético de Madrid es el club de mi corazón. Estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán en el futuro, pero no sucederá pronto. Tengo que formarme, tengo que estudiar y tengo que aprender cómo funciona todo. Si vuelvo, no es para ser una cara reconocible. Si volviese, sería para hacer grandes cosas y necesito tiempo.
That needs time.
En territorio Madrid al tanto, victoria de Las Rozas frente al Mallorca B en el partido de ida de la final de los playoffs de ascenso a Segunda División B por 2-1 tras remontar un tanto inicial del conjunto visitante. El jugador roceño Turegano reconoce que han dado un gran paso.
La verdad es que teníamos que salir al ataque. Sí, es verdad que, fíjate, en una eliminatoria, un minuto que desconectas y te meten un gol. El equipo ha respondido muy, muy bien. Yo creo que hemos tenido ocasiones muy claras para llevar más ventaja en el resultado, pero bueno, 2-1, lo firmaríamos seguro antes de empezar, así que nada, hará todo para la vuelta.
Y el Alcobendas Sport cayó por 2-3 en el estadio de Matapiñonera frente al Villarrubia Club de Fútbol en un partido frenético donde no paramos de ver goles y donde el conjunto local se vio 2-0 en el marcador en los primeros instantes de partido. El capitán Rangel habló al final del encuentro.
Partido complicado, se puso de cara, pero luego no lo dieron la vuelta y se ha puesto complicado. Nada, ir a por ellos e intentar arreglar esto. Sí, sí, hay que ir a por ellos, intentar arreglar lo que hemos hecho y ya está, no hay otra vuelta.
Domingo de ensueño para Feliciano López, que logró el título en el torneo de Queens al derrotar al francés Gilles Simon por 6-2, 6-7 y 7-6. y se convirtió en el primer español en conquistar este trofeo en dos ocasiones. El toledano de 37 años llegó invitado por la organización.
Pensé que el momento más especial de toda mi carrera fue en 2017 cuando gané aquí y estaba hablando en esta pista contigo, pero no. El momento más especial de mi carrera es este.
Pero es que también ha completado el domingo imponiéndose en la final del dobles junto al escocés Andy Murray a la pareja formada por Ram y Salisbury por 7-6, 5-7 y 10-5. Por lo tanto, doblete para el tenista toledano. Y Roger Federer ha ganado en Halle por décima vez. El suizo suma así su tercer título del año y el 102 de su carrera, situándose a solo 7 de Jimmy Connors. Y cambiando de deporte, el británico Lewis Hamilton hizo valer la pole position conseguida el sábado y las prestaciones de su Mercedes le hicieron lograr este domingo una victoria incontestable y sin oposición en el Gran Premio de Francia de Fórmula 1, en el que el español Carlos Sainz acabó sexto.
El objetivo era ese, ¿no? Ganar posición, y hemos ganado posición. Y luego el resto de la carrera, nada, muy controlada. El ritmo que el equipo me pedía, intentando hacer una parada, llegar al final, la verdad que un sexto relativamente fácil y cómodo.
Y en ciclismo, Alejandro Valverde conquistó su segunda ruta de Occitania. El español venció por segunda vez consecutiva y demuestra su recuperación tras dos meses de baja por una caída.
La cultura y el ocio de este lunes en la agenda de María José Francisco.
Teatro comprometido en las propuestas de verano de la sala El Montacargas, con el ciclo Ciudadans del Mundo, abarcando los distintos formatos escénicos en teatro, danza, marionetas o sombras chinescas en torno a la migración, desigualdades e injusticias más allá de nuestras fronteras. Arte y compromiso por un mundo mejor. Aurora Navarro, directora y coordinadora del ciclo.
Yo no sabía, el 28 y el 29 de junio a las 21 horas, trata de testimonios recogidos en primera persona por Marcos Dios, contando a través de una marioneta. Y el domingo 7 de julio a las 19 horas, Caperucita Roja de Bangladesh, en el que se cuenta la historia de una pequeña costurera asiática. Esperemos cambiar el mundo, o por lo menos cambiarnos a nosotros mismos.
Vamos a descubrir y tirar de los hilos que nos llevan a ser la persona que realmente somos. El objetivo de la novela Marionetas sin hilos, que trata de encontrarnos con el titiritero que llevamos dentro a través de dos mujeres. Ada, taquígrafa en los juzgados, y Bruna, agente de policía. Esta última quiere el puesto de subinspector, por el que competirá contra un compañero. Ada lo tiene más difícil, acaba de perder a su marido en un accidente y no concibe la felicidad sin una persona a su lado. Tadea Lizarbe es su autora.
Cae una profunda depresión que le hace querer acabar con su vida y finalmente es interna contra su voluntad en la planta de psiquiatría del hospital. Allí recibirá una extraña carta. Esa carta, como un maestro titiritero, empezará a remover una parte de su identidad, la vieja conocida.
Primer Festival de Realidades Inmersivas en España y llega mañana a la Fundación Telefónica. 4 días de talleres, performance, sesiones y mesas redondas para conocer experiencias y probarlas. Lo último en realidad virtual, aumentada y mixta, con demostraciones en primera persona y actividades gratuitas previa reserva en la web de la Fundación Telefónica, donde también se puede consultar su programa. Días de proyectar vacaciones y viajes con las guías editadas por Tinta Blanca, muy distintas a las convencionales, y un paseo por París lleno de detalles, anécdotas y curiosidades. Los textos de Use la Hoz e ilustraciones de Blanca Lacasa nos llevan a conocer la ciudad de la mano de los grandes pensadores de los siglos XIX y XX. A partir de ahí, Hemingway, Picasso, el Art Deco o la Torre Eiffel. Manuel Mateo, editor.
Los autores más decisivos del impresionismo, el cambio que significó el Art Deco o la Torre Eiffel como icono dentro de ese paisaje urbano. Está en el libro El significado de la moda, el legado de Picasso y del resto de genios que habitaron las calles y las plazas de esa ciudad irrepetible. Las lecciones de literatura que dejaron escritas personajes como Hemingway o García Márquez y la vida al límite de icónicos artistas.
Un favor. ella es frescura, sensibilidad y musicalidad. Antes, en las canciones de referente americano con las que Andrea Motis ha roto en su nuevo disco más cercano al Mediterráneo y los sonidos de Brasil. Do Outro Lado do Azul es su nuevo disco, el que presenta en directo hoy dentro de Las Noches del Botánico. Que está viviendo.